2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Después de 2 meses, el gobierno consiguió el viernes pasado aprobar el tope al precio del gas para mitigar el impacto de la factura eléctrica en nuestros bolsillos. Sin embargo, aún falta la aprobación de Bruselas, cuya respuesta podría llegar esta misma semana. La decisión no tendría por qué tardar, porque España cuenta con las garantías para empezar a aplicar la medida. Lo explicaba en COPE el experto en mercados energéticos, José Luis Sancha.
Tenemos el aval del Consejo Europeo. Es, yo creo, la garantía más inmediata, ¿no? Yo creo que los procesos es bueno que sean garantistas y que pasen por todos los filtros habidos y de por haber, ¿no? Entonces, el último filtro parece que queda es el de la Comisión y vamos a darles el tiempo que tengan que utilizar.
Ahora bien, al margen de esta aprobación, ¿cuándo vamos a empezar a notar la reducción? ¿Cuánto se van a ahorrar los casi 11 millones de personas que se encuentran en mercado regulado en nuestro país?
Yo he hecho los números para el mes de mayo, suponiendo que iba a entrar, y me salía 50 en mayo. De manera que había una rebaja correspondiente al mes de mayo con respecto al mes de abril importante, de 20 euros.
Por lo pronto, hoy la electricidad costará algo más de 195 euros y aunque en España el tema lo ocupan los precios, en Europa solo se habla de Finlandia, Suecia y su posible adhesión a la OTAN. Una entrada que podría truncarse por la negativa de Turquía. Erdogan no perdona que ambos países hayan acogido durante años a miembros de organizaciones que Ankara considera terroristas. Aún así, el ministro de Exteriores de Finlandia es claro, asume que todos los países de la OTAN tienen capacidad para bloquear el proceso, pero tiene la esperanza puesta en el consenso.
Espero que este proceso sea exitoso al final y claro que sabemos que llevará varios meses para que los parlamentos y los responsables políticos lleguen a conclusiones.
¿Y cuál es la postura de nuestro país a esta noticia? Pues el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, manifestaba desde Berlín el apoyo de España, tanto a Suecia como a Finlandia.
Nuestra voz se va a oír para que Finlandia pueda entrar y ser un nuevo miembro de la OTAN, si Suecia finalmente da el paso también, y también se oirá para trabajar en favor de la unidad y del consenso.
Pero en la acera contraria, ¿qué es lo que opinan? Pues Rusia considera que la entrada de Suecia y Finlandia es una agresión más de Occidente y según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, va a haber una respuesta.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
En España, este domingo hemos conocido que el rey Felipe VI y don Juan Carlos I se van a ver personalmente las caras en Madrid cuando el rey emérito regrese a España. Este domingo, padre e hijo han coincidido en Abu Dhabi por la muerte del emir de Emiratos Árabes y aunque no se han visto personalmente, sí que han podido mantener una conversación telefónica en la que han acordado ese encuentro, según ha confirmado Casa Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Trabajar 4 días a la semana es un debate que lleva mucho tiempo sobre la mesa en nuestro país, pero no se ha concretado nada más allá de alguna experiencia puntual. Sin embargo, la Comunidad Valenciana aspira a convertirse ahora en la primera región en España en testear la jornada de 32 horas semanales. Eso sí, con ayudas de hasta 200.000 euros a las empresas que den ese paso. La iniciativa la ha puesto en marcha la Comunidad Valenciana, durará un año y está abierta para cualquier empresa. Lo que se pretende es ayudar al trabajador a conciliar su vida laboral con la familiar. Una iniciativa parecida a la que se puede aprobar esta semana en Castilla y León. Allí las autoridades están desarrollando un nuevo marco normativo para que los funcionarios que trabajen en zonas de la España vaciada tengan ventajas laborales, como por ejemplo el teletrabajo 4 días a la semana. Veremos en qué queda la cosa. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día, esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
I met a about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.
Ojo, porque si acabas de ser padre, abuelo o tío, seguro que te vas a acercar a la cuna a mirar al bebé, simplemente a mirarle en ese momento tan plácido, que es cuando el pequeño está durmiendo. Y ese bebé, notas que está sonriendo. Oiga, los bebés sueñan. ¿Y si lo hacen, en qué sueñan? Vamos al experto. Gonzalo Pin es el jefe de la unidad del sueño del Hospital Quirón Salud de Valencia. Es coordinador del grupo del sueño de la Asociación Española de Pediatría. Doctor Pin, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, antes una primera aclaración. ¿Las fases del sueño de los bebés son las mismas que las de los adultos?
Bueno, si hablamos de bebés recién nacidos durante los primeros meses, son un poco diferentes. Pues en el niño recién nacido, lactante pequeño, tenemos lo que llamamos sueño activo y sueño tranquilo. Sueño activo indica que el niño, mientras está durmiendo, se mueve, hace ruidos, como si se quejara. Y eso a veces se confunde con que el niño se ha despertado. Y la otra diferencia importante es que nosotros, los adultos, empezamos a dormir en lo que llamamos fase de sueño no REM, y los niños empiezan a dormir en esta fase de sueño activo. De tal manera que cuando empiezan a dormirse, están como inquietos, como si le doliera algo. Y eso se repite en cada cambio de ciclo. Y la otra diferencia en los niños, ya no solo en los pequeñitos, en los lactantes, sino en todos los niños, es que la duración de los ciclos del sueño es menor. Nosotros los adultos cambiamos de ciclo aproximadamente cada 90 minutos, que es cuando nos movemos, cambiamos de postura. Los niños nos suelen hacer entre 40 y 60 minutos.
Uh-huh. Gonzalo, doctor Pin, nosotros en esta hora de radio nos preguntamos el porqué de un montón de cosas. Y ahí voy a ir. Si los sueños tienen que ver básicamente con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias, oiga, ¿con qué sueñan los bebés?
Es una buena pregunta que no sabemos todavía exactamente. Sí que el sueño es una cosa y las ensoñaciones son otra cosa diferente. Forman parte del componente de lo que llamamos el sueño REM, que es cuando la persona que está durmiendo, si te acercas, ves que debajo de los párpados los ojos se mueven como muy rápidos. Es como si estuvieran viendo una película a velocidad rápida. Es en realidad lo que estamos haciendo durante la fase de sueño REM. Estamos recordando lo que hemos vivido y en ese momento además vamos como poniendo en el disco duro de nuestro cerebro los diferentes archivos, las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? No sabemos exactamente en los bebés cuál es su contenido onírico.
Correcto. Doctor, mi compañera Carmen Cerván es una mujer cargada de sueños. Uno de ellos me consta que es tener un bebé. Por tanto, Carmen, seguro que tienes curiosidades, ¿verdad?
Sí, tengo curiosidades, más de una. Por ejemplo, doctor, cuando un bebé se despierta repentinamente y se pone a llorar, uno de los motivos puede ser una pesadilla. ¿Los bebés tienen pesadillas?
Antes pensábamos que no. Hoy en día sí sabemos que tienen ensoñaciones y que con aumento de la actividad. Pero hay una cosa que sería muy interesante tener en cuenta. Si hablamos de bebés, tenemos que tener en cuenta que hasta los 5 o 6 meses de vida, el bebé tiene lo que los científicos llaman un ritmo ultradiano. Eso significa que día y noche, cada 3 horas aproximadamente, tiene periodos de actividad y de alimentación y de reposo. Es a partir de los 5 o 6 meses de vida cuando ese periodo se va alargando por la noche entre 4 o 5 veces. 4 o 5 horas. ¿Esto qué significa? Significa que es absolutamente normal que un bebé se despierte cada 3 o 4 horas los primeros 4 o 5 meses. Y además, como enlazándolo en lo que comentábamos al principio, como esto coincide con la fase de sueño activo, pues es un despertar o un inicio del sueño muy inquieto, que a veces nos parece que el niño le duele algo y en realidad lo que está es en fase de sueño activo.
Seguro que hasta ahora de la madrugada está escuchando el programa algún padre o alguna madre desvelados porque su bebé no para de llorar, bueno, y así todas las noches, ¿no? Teniendo con nosotros al doctor Gonzalo Pin, yo no puedo dejar de preguntarle, ¿hay algún remedio, algún truco, alguna práctica realmente efectiva para que los bebés duerman por la noche y a poder ser del tirón?
Es muy duro. Ten en cuenta que durante el primer año de vida de un niño sano, los padres pierden aproximadamente una hora y media de sueño cada noche, alrededor de entre 600 a 700 horas de sueño en un año. ¿Por qué? Porque los patrones de sueño, y eso es importante tener en cuenta, que los patrones de sueño de los bebés durante el primer año, dos años, son diferentes a los nuestros. Se considera que un bebé duerme bien toda la noche cuando tiene un periodo de sueño de alrededor de 4 o 5 horas y que es capaz de volverse a dormir de forma espontánea. Me pregunta por un método. Hay muchos, pero en realidad lo importante es tener un régimen de vida saludable, es decir, tener una exposición de los niños a la luz natural a primera hora del día o al mediodía y no a última hora del día con luces, con tecnología, tener unos horarios de alimentación regulares, tener lo que llaman un periodo de desactivación previo, de desactivarnos todos, tranquilizarnos todos. Y luego, si los despertares ocupan más de 60 minutos en una noche, habría que comentarlo con su pediatra de atención primaria.
Entiendo. Gonzalo, una calidad de sueño, sin duda alguna, es absolutamente saludable para un ser humano. ¿Cómo de importante es el sueño, un buen sueño, un sueño de calidad, en la salud de un bebé?
Bueno, tengamos en cuenta que cuando un niño cumple dos años, en teoría, de esos 24 meses se debería haber pasado 13 meses durmiendo. El sueño es básico para el desarrollo neurocognitivo saludable de los niños. Mientras duerme el bebé, desarrolla un montón de hormonas. La hormona de crecimiento se segrega fundamentalmente en periodos de sueño profundo. Su sistema de defensas contra las infecciones también se desarrolla por la noche. El buen descanso, incluso la siesta hasta los 4 o 5 años, es fundamental para el buen desarrollo neurocognitivo. El buen descanso en los niños, teniendo en cuenta que su descanso es diferente al nuestro, como comentábamos al principio, es fundamental para un desarrollo a todos los niveles integrales del bebé.
Entiendo. Doctor Gonzalo Pin, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, y que descansemos todos un poco.
Gracias, igualmente. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny. Esta noche Mónica García anda con un martillo en la mano buscando rodillas que golpear, así que cuidado. A ver, dice que estás haciendo un estudio neurológico, ¿no?
Sí, así de serio, a todo el equipo. Porque he leído que si, por ejemplo, Adolfo, si te golpeo en la rodilla con un martillo y no se te levanta la pierna de forma involuntaria, es que a lo mejor tienes una alteración cerebral. Ajá. Que yo no digo nada, que no. Vale. También es cierto que el martillo que yo le veo a los médicos que usan ellos no es exactamente esta cosa de 5 kilos que llevo yo a la mano. A lo mejor es por eso que todo el mundo en el equipo me va huyendo.
Vamos a ver qué dice el experto Pedro Navarro, pediatra. Señor, muy buenas noches.
Sí,
buenas noches, doctor. ¿Por qué se produce ese acto reflejo involuntario cuando tenemos la pierna flexionada, relajada y nos golpean en el punto exacto de la rodilla? ¿Qué pasa por ahí dentro de nuestra pierna?
Bueno, primero hay que definir lo que es un reflejo. Un reflejo es un acto automático e involuntario que se realiza un ser humano cuando hay un estímulo concreto. No solamente, siempre, casi siempre son movimientos, pero a veces también puede ser la estimulación de la secreción de una glándula. En concreto, el reflejo que dice usted, que es el reflejo tendinoso, cuando se estimula el tendón rotuliano, el tendón se alarga y alarga también el músculo al que está unido. Esto estimula la médula espinal y la médula espinal da una respuesta inmediata a otro músculo para que la pierna se contraiga y lo que hace es levantarla.
Entiendo.
Esto tiene una importancia tremenda. Al ser automático y que no se piensa, no actúa el cerebro. Es la médula espinal la que actúa a nivel de los reflejos. No tiene nada que ver el cerebro, con lo cual eso es un matiz muy importante a nivel de diferenciar si hay una afectación ante la desaparición de esos reflejos de un problema en la médula espinal. Y el reflejo este es muy importante porque si usted está de pie, normalmente por la gravedad se suele flexionar la rodilla sin darnos cuenta. Claro, nos caeríamos al suelo. ¿Qué ocurre? Que de forma automática el tendón de Aquiles estimula al músculo y le dice a la médula que nos estamos flexionando, con lo cual se estimula al músculo, que lo que hace es que endereza la rodilla. Ese es el reflejo cuando estamos de pie. Se endereza la pierna, es decir, no da el reflejo de pateo, pero para eso sirve, para que no nos caigamos.
Permítame dos preguntas por entender. ¿Estaríamos hablando que es una prueba para saber el estado de nuestra médula espinal y que, por tanto, esto no serviría para un estudio neuronal?
No. El reflejo, como le he dicho, está mediado por la médula. Entonces, cuando usted estudia ese reflejo, estudia todo el circuito que se llama arco reflejo. Entonces, estimula. Por ejemplo, nos centramos en el reflejo rotuliano. Si está alterado el circuito, es decir, o bien está alterado el tendón rotuliano, o está alterado el músculo, o está alterado la neurona que llega a la médula espinal, que es la neurona sensitiva. Esa neurona sale de allí, de la médula espinal, otra neurona que se llama la neurona motora, y llega al músculo, a otro músculo que es el que endereza la pierna.
Qué bueno.
Si ese circuito está alterado, ya el neurólogo tiene que darse cuenta y estudiar cuál es la alteración, si es una alteración del nervio sensitivo, del nervio motor, o bien una alteración del músculo, una degeneración muscular.
Permítame una última curiosidad antes de entrar en otras. Por tanto, ¿este reflejo le deberíamos llamar un reflejo tendinoso o rotuliano?
No, es el tendón rotuliano. El tendón rotuliano es el que se estimula y ese tendón está unido a un músculo de la pierna. Correcto. El tendón siempre está unido a un músculo.
Mónica, como deja el martillo y ahora es el momento de que aclares algunas cosas con el doctor.
Ya, cuando sea el doctor ya no me atrevo yo. Doctor, ¿qué otros reflejos involuntarios tenemos los adultos? No sé, yo le pongo un ejemplo, 1, 2, 3, se me ocurre cerrar los ojos cuando estornudamos.
Efectivamente, son, como les he dicho antes, son involuntarios, voluntario e inmediato, no lo piensa, con lo cual es lo que comentábamos con anterioridad, que el cerebro no tiene nada que hacer. Y entonces son reflejos que son normalmente reflejos de defensa. Por ejemplo, la tos y el estornudo, cuando entra un cuerpo extraño en nuestro organismo, pues empezamos a toser o para intentar expulsar ese cuerpo. El parpadeo, cuando se introduce algún objeto, algo en el ojo, intentas expulsarlo. Cuando viene una pelota o cualquier objeto hacia tu cara, empiezas elevas el brazo para protegerte. Esos son reflejos muy característicos y además, lo que antes os decía, que hay reflejos que lo que hace estimular secreciones. Por ejemplo, lo que es muy típico, la secreción salivar, la boca se me ha hecho agua, pues sí. Cuando se acerca la hora de comer y llega usted a la casa y huele pues,
la comida,
efectivamente, pues se nos hace la boca agua. Eso es un reflejo, ¿eh? Eso es un reflejo.
Decía yo antes que los reflejos involuntarios de los adultos, porque en el mundo del recién nacido, Adolfo, también hay muchos que si te parece, la semana que viene podemos tratar, pero como el doctor es pediatra, doctor, destaque un reflejo del recién nacido que a usted le parezca especialmente singular y además ayúdenos a entender para qué le sirve al bebé.
Bueno, evidentemente el reflejo estrella y el reflejo que nos permite la supervivencia es el reflejo de succión. Es decir, un niño nace y nace ya sabiendo succionar. Es una maravilla, una maravilla. El niño le estimula, el niño con hora, le estimula la boca con el pezón y ya el niño rápidamente atrapa la aureola mamaria con los labios y ya empieza a presionar con la lengua el pezón para empezar a sacar la leche, ¿no? Eso es una maravilla, eso en la naturaleza es totalmente sabia. Yo creo que ese es el reflejo más bonito, más íntimo y yo creo que fundamental para para mantener nuestra supervivencia.
Sin duda alguna. Es una de las experiencias más hermosas ver comer a un bebé. Doctor Pedro Navarro, pediatra, y además tiene el honor de presidir el Colegio de Médicos de Málaga. Gracias por atendernos.
Siempre es un placer. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone.
Quiero que prestes atención a un sonido inconfundible que seguro que te va a sonar. Escúchalo. Este señor está roncando, claramente. El roncar es un fenómeno que se da tanto en hombres como en mujeres. Este claramente era un señor. Se caracteriza por poseer varios niveles acústicos, desde aquellos que no pasan de ser una respiración fuerte a otros que serían capaces de mover objetos dentro de la habitación. Bueno, el ronquido emerge, surge, resurge cuando nos quedamos dormidos. Y ese es el principal motivo por el que el roncador suele extrañarse o no dar crédito cuando alguien le asegura que ronca. ¿Tú roncas? Por supuesto que no. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué se suele roncar? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué roncamos? Rafael Ruiz Rico es el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud de Málaga. Rafa, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Rafael. Oye, ¿el ronquido llega cuando nos quedamos dormidos o dormidas? ¿Eso por qué es? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo para que esto ocurra?
Bueno, se produce en las personas que roncan, se produce una relajación de la musculatura de la faringe, del paladar blando, y entonces eso hace que el ruido, que el aire que entra en la respiración, pues produzca ese sonido, normalmente por vibración del paladar. En general es así. Después hay personas o niños con amígdalas grandes y vegetaciones que también presentan un obstáculo. Y después también en pacientes con la lengua grande, el paladar grande, en fin. Ese es básicamente el mecanismo de producción.
Entiendo. Lengua grande, vegetaciones, amígdalas grandes, dieta, tabaco. Doctor, ¿qué factores favorecen que ronquemos?
Bueno, el tabaco fundamental es un favorecedor del ronquido. La dieta, bueno, pues el sobrepeso es uno de los factores. De hecho, siempre que iniciamos un tratamiento, lo primero que hacemos es decir al paciente que pierda peso, porque cualquier otra cosa que hagamos no le va a servir. Y sobre todo, pues hacer una, por ejemplo, una cena abundante y acostarse enseguida, sobre todo si has bebido alcohol, es uno de los factores más favorecedores del ronquido.
No digo que sea el que más cena ni el que más bebe cenando, pero el gran roncador de este programa es Andrés García. Bueno. Andrés, yo te dejo con el doctor para que resuelvas tus dudas.
Bueno, pues nada, será que es verdad que ronco. Doctor, ¿es cierto que en los hombres se producen más decibelios que en las mujeres, o eso no tiene fundamento?
Bueno, en general, es sobre la intensidad del ronquido. No hay trabajos que hayan dicho o que expliciten que si roncan más fuerte el hombre que la mujer. Lo que sí es cierto, que el hombre en general ronca más que la mujer, o al menos son más los que van a la consulta, ¿no? Pero en cuanto a la intensidad, no existe evidencia de que sea así, ¿no?
Probablemente los hombres seamos los que más sufrimos las amenazas de que si no resuelves el problema, maleta, puerta y a la calle.
Exacto,
¿no?
Vamos obligados, sin duda alguna, a la consulta. Más allá, doctor, de las molestias que podamos causar a la persona que duerme junto a nosotros, ¿qué problemas de salud pueden provocar que ronquemos?
Bueno, pues aquí hay que diferenciar dos situaciones. Aquella persona que es un roncador únicamente, o aquella otra persona que, aparte de ser roncador, y que muy frecuentemente va asociado, pues presente episodios de apnea, ¿no? Que son periodos en los cuales el paciente no entra oxígeno, digamos, en el organismo, ¿no? Y eso puede originar grandes problemas, desde problemas endocrinos, problemas cardiológicos, problemas de irritabilidad, etcétera.
Pues teniendo en cuenta estas patologías que puede generar el ronquido, ¿existen medidas para acabar con el ronquido? Es decir, ¿existen tratamientos?
Bueno, en primer lugar, lo primero que habría que diferenciar es si el paciente es únicamente un roncópata, es decir, una persona que solo ronca, o si tiene apnea. Para eso habría que hacer un estudio del sueño, ¿no? Lo que se llama una polisomnografía. En caso de ser simplemente un roncópata, es decir, una persona que no tiene apnea, pues existen desde tratamientos con, por ejemplo, unos aparatitos que se ponen en la boca que lo que hacen es avanzar la mandíbula, que se llama los DAM, o dispositivos de avance mandibular, para que la lengua no se vaya hacia atrás y no ronquemos, hasta cirugía, que practicamos los otorrinolaringólogos sobre el paladar, sobre la musculatura faríngea, etcétera, ¿no? Normalmente nosotros lo que hacemos, un estudio, lo que llamamos una somnoscopia, es decir, bajamos al paciente a quirófano, lo exploramos con un fibroscopio y vemos exactamente dónde se produce el ronquido. Y entonces ya tenemos mucha más información a la hora de un planteamiento terapéutico.
Correcto. Doctor Ruiz Rico, gracias por atendernos a esta hora. Buenas noches y que descanse. Gracias.
Pues gracias a ti. Buenas noches, Adolfo.
Qué bonito suena Spandau Ballet y sobre todo, pase el tiempo que pase, siguen sonando absolutamente actuales. ¡Qué hermoso! ¡Qué bien suena! La película El planeta de los simios, el director Franklin Schaffner nos presentaba una sociedad donde los monos dominaban a los seres humanos. Oiga, ¿podrían evolucionar y desarrollar su inteligencia hasta este punto?
Está bajo mi protección.
Ya no, señora. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Ciencia.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Los científicos creen que la línea evolutiva de humanos y chimpancés comenzó a separarse hace unos 6 o 7 millones de años. Aseguran que nuestra especie surgió en África hace algo más de 200.000 años. La teoría más sólida es que no procedemos directamente del mono. Sin embargo, compartimos cerca del 99% de nuestros genes con los chimpancés. ¿Esto podría explicar por qué los monos no han evolucionado hasta convertirse en humanos? Déjame que voy a preguntarle a María Martinón Torres. La tenemos ya. Sí, la tenemos ya. Ella es paleoantropóloga y autora del libro Homo Imperfectus. María, muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Sepamos, ¿realmente descendemos de los monos?
Mira, voy a decirte que sí, pero te diré algo más. Es que nosotros también somos uno de ellos, ¿no? Por muy especiales que nos creamos, en realidad pertenecemos al grupo de los primates, o sea que somos tan primate como lo es un chimpancé, un orangután o un gorila, que son las especies vivas más próximas a nosotros, y simplemente hemos desarrollado una serie de características particulares, pero igual que los demás animales. O sea que, en realidad, significa que los chimpancés actuales, por ejemplo, y nosotros, hemos compartido un ancestro común hace algo así como unos 6 millones de años, y cada uno de esos linajes fueron evolucionando, y a día de hoy lo que queda de esos linajes, por ejemplo, serían los chimpancés y somos nosotros. O sea que diría que sí, pero que nosotros somos también uno de ellos.
Sí, unos monos un poco más sofisticados. Decía yo antes que compartimos cerca del 99% de nuestros genes con los chimpancés. ¿Qué relación genética hay entre nosotros, los humanos y los monos?
Pues muy próxima, exactamente, porque pertenecemos a ese mismo grupo y realmente compartimos nuestro ADN, casi el 99% de nuestro ADN, con el de los chimpancés. Es verdad que luego ese otro ADN que no compartimos es un ADN muy expresivo, ¿no?, que da lugar a una serie de características que para nosotros son fácilmente reconocibles y que nos diferencia de otros primates, pero en realidad Son del mundo vivo en el que estamos, tenemos un grandísimo y muy estrecho parentesco, o sea que realmente tenemos que, insisto, comprendernos como parte de uno de ellos, ¿no? Pertenecemos todos a ese mismo grupo natural.
Entiendo. Usted y los expertos dicen que nunca dejamos de evolucionar como especie. Oiga, ¿cómo es esa evolución, de lenta o de rápida?
Pues podemos decir que esa evolución es relativamente lenta si la comparamos sobre todo con la velocidad a la que nosotros hemos sido capaces de cambiar el mundo. El ser humano tiene una evolución biológica, pero tiene también una evolución cultural. Esa evolución cultural, esa evolución a través de la cultura y de la tecnología, ha ido a un ritmo tan rápido que hemos pasado de ser casi la especie mejor adaptada, nos creemos, a ser una especie que adapta al mundo a sí mismo. Y entonces, por ejemplo, muchas de las enfermedades que tenemos a día de hoy son un desajuste entre esa biología que tenemos nosotros, esa anatomía y esa fisiología, que era la de un homínido que hace 200.000 años estaba habituado, ¿no?, a vivir al aire libre y con una vida, con un ejercicio y una actividad mucho más intensa que la de ahora, y este mundo sedentario estable que hemos nosotros creado. Así que es una evolución relativamente lenta, o que puede ir de alguna manera rezagada respecto a la velocidad con la que ha evolucionado nuestro entorno gracias a nuestra capacidad transformadora.
Entiendo. Por tanto, podríamos concluir que los humanos podríamos evolucionar hasta convertirnos en una especie más desarrollada.
Bueno, seguimos evolucionando. Lo que habría que pensar es que a qué nos referimos con eso de más desarrollada, ¿verdad? Tenemos a veces la confusión de que la evolución tiene una finalidad, ¿no? Como si realmente la finalidad de la evolución fuera crear un ser humano, como si nosotros estuviéramos en ese escalafón superior. Y no es así. Realmente nosotros estamos tan bien adaptados al mundo como lo están las águilas a volar en el cielo, o como lo está un tiburón en el fondo del agua. Es decir, significa que el estar más o menos desarrollado en realidad debería medirse no como características aisladas, ¿no?, en una lista de qué cosas son las importantes, sino en qué medida tú estás bien adaptado a las circunstancias, al momento en el que estás. Nuestra especie ha optado por la inteligencia y la resolución de los problemas como una de las principales, y sobre todo por la sociabilidad, por ser una especie social, pero bueno, habrá otros animales que lo que quieran sobre todo es tener velocidad o tener agudeza visual para cazar o para escapar. O sea que ese aspecto de más desarrollado tendría muchos matices.
Entiendo. Volvamos a los parientes, a los monos. ¿Usted cree que podrían desarrollar su inteligencia hasta equipararse con la de los seres humanos?
A ver, como por poder, todo es posible. Lo que pasa que habrá que de nuevo plantearse qué son las características que le hacen falta y para qué. Evidentemente también, para que realmente evolucione una especie a algo muy parecido a nosotros, es complicado. ¿Por qué? Porque existiría competencia, ¿no? Entonces, realmente somos una especie que ocupa un nicho ecológico muy amplio. Realmente nos hemos adaptado a vivir casi en todos los ambientes, en todas las circunstancias. Así que no dejamos sitio realmente para que haya algo parecido a nosotros, y esa es quizá un poco la historia también de la extinción de los neandertales. Es muy difícil que haya sitio para dos especies que se parecen demasiado, porque cuanto más se parece a ti necesitará las mismas cosas y los recursos son limitados. O sea que es complicado que realmente, estando como estamos prácticamente en todos los lugares del mundo, pueda haber sitio para que surja otra especie que se parezca demasiado a nosotros.
Profesora Martínón Torres, gracias por atenderme. Ha sido muy didáctica, muy clara. Gracias y buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go
home. Cuando miramos al cielo, dicen que podemos ver hasta 6.000 estrellas a simple vista desde nuestro planeta, siempre que sea una noche oscura y, a ser posible, sin contaminación lumínica. Entre todas ellas, hay una que destaca sobre todas. La conocemos como la estrella polar, y no destaca por ser la más grande ni la más cercana, sino porque siempre está en el mismo sitio. ¿Por qué la estrella polar está fija en el cielo? Seguro que María Rus, que es la presidenta de la agrupación astronómica Sirio, nos puede contestar a esta y otras preguntas. María, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. Oye, ¿por qué el resto de estrellas se mueven y la estrella polar no?
Bueno, en realidad nos movemos nosotros, ¿sabes? La Tierra no para, ¿eh? Algunos de los movimientos que tiene son perceptibles y otros no. Pero bien, esta estrella, lo importante es que se sitúa en la constelación de la Osa Menor y se encuentra en un lugar muy especial, justo sobre el eje de rotación de la Tierra, eje que tiene una inclinación de unos 23 grados aproximadamente. Para hacernos una idea visual de lo que me estabas comentando, si el espacio fuese, por ejemplo, un disco girando sobre un tocadisco, pues la estrella polar estaría justo en el centro, siempre inmóvil, mientras que el resto de estrellas parecen moverse en torno a nosotros. Pero como te decía al principio, realmente los que nos movemos somos nosotros. Y la estrella polar es importante por eso, porque precisamente a nuestra vista siempre aparece en un punto fijo.
María, me hablabas del eje de rotación de la Tierra. Teniendo en cuenta que este se mueve, ¿debemos pensar que dejaremos con el tiempo de ver a la estrella polar en el punto fijo que la vemos ahora?
Totalmente, si es que todo es finito. El movimiento del eje de la Tierra es normal. No es una esfera perfecta y cuando gira sobre el eje, el movimiento es más bien como si fuera una peonza. Nosotros siempre lo solemos explicar así. La orientación del eje no permanece fija y varía cíclicamente haciendo un movimiento circular que se llama precesión de los equinoccios. Este circulito, casi circulito, tarda algo así como 25.700 años en completarlo. Además de este amplio movimiento, decía, este casi circular, también tenemos otro movimiento importante, ¿no? Ese bamboleo, ese movimiento de nutación que está dentro de este movimiento de precesión y que va formando así como unos bucles, ¿no? Pues este es otro movimiento que también afecta. Así que actualmente, por ejemplo, Polaris sigue recorriendo el polo, acercándose un poquito más hasta el año, creo que era 2100, y a partir de ahí el polo aparentemente se alejará de ella y no volverá a ser la estrella polar hasta dentro de unos 26.000 años. Creo que no vamos a estar aquí para contar.
Efectivamente. Pero tú que eres muy andarín, que eres muy de andar por senderos y por el campo, que supongo que además de día lo haces de noche, la estrella polar para ti se ha convertido en tu vida en un referente.
Es un referente, lo mismo que tú, un referente en mi vida. Hay un referente laboral y un referente de ocio. El referente laboral es Adolfo Arjona, el referente de ocio es la estrella polar. Pero a mí me gustaría que no sea solamente referente mío, y de eso quiero preguntarle precisamente a María. ¿Para qué nos sirve esa referencia de la estrella polar?
Hay que poner una estrella en nuestra vida, sí, hay que ponerla porque tenemos que tener esa referencia y que encontrar, como siempre, el norte en nuestra vida. Bueno, la estrella polar, el que se mantenga aparentemente a nosotros, a nuestra vista, en un punto fijo, pues hace que sea súper importante y súper útil como recurso de orientación en la noche. Date cuenta, por ejemplo, que la utilizaban los nómadas exploradores, los navegantes, que además de instrumentación, pues se guiaban por las estrellas para navegar, ¿no? Hemos sido capaces de cruzar océanos a través del cielo, ¿no? Por ejemplo, para los astrónomos aficionados también es súper útil porque nuestro equipo hay que alinearlos con ella para que sepan moverse correctamente. O también para nosotros, cogemos un planisferio, localizamos a esta estrella y a partir de ahí pues también podemos encontrar el resto de constelaciones y orientarnos, que eso es lo importante. De todas maneras, es lo que decías al principio, que hay un falso mito muy extendido con lo de la estrella polar, porque la gente dice, bueno, ¿y no es la más brillante en todo el cielo? Pues no, nada más lejos, porque incluso cuando hay contaminación lumínica, como decía, en las ciudades, cuesta trabajo reconocer a la estrella polar. Pero bueno, hay sus trucos para poder encontrarla.
Hace unos minutillos has nombrado a la estrella polar como Polaris. ¿Es verdad que no es una sola estrella, sino que es un conjunto de varias?
Pues sí, cuando somos capaces de resolver mejor un objeto, pues nos damos cuenta, y no hace tanto tiempo que nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de que, bueno, en principio sabíamos que era un sistema binario, son dos estrellas, pero y además se pueden resolver muy bien con un telescopio adecuado. Te das cuenta que puedes desdoblar esa estrella y son dos. Pero desde el 2006, gracias al gran trabajo que ha hecho el telescopio espacial Hubble, bueno, pues nos dimos cuenta, esto ya no es factible para un astrónomo aficionado, nos dimos cuenta que no es un sistema binario de dos estrellas, sino que es un sistema triple. Así que desde el 2006 o 2007 nos dimos cuenta que hay tres compañeras de viaje.
Querida María Rus, gracias por atendernos a estas horas y feliz viaje. Buenas noches.
Buenas noches y buenos cielos.
Las historias y leyendas alrededor de los cátaros sigue fascinando al mundo. Ojo, los cátaros formaron parte de un movimiento que podría asemejarse al de los templarios. Surgió en Francia, se extendió por Europa Occidental entre los siglos XI y XII. En fin, todo lo que rodea a los llamados buenos hombres está cargado de hechos enigmáticos y de personajes desconocidos. ¿Y tú qué sabes de los cátaros? Vas a conocer un poquito mejor a estos hombres con la ayuda de Óscar Fábrega, que es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía, de la antropología, es autor, firma el libro Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros. Querido Óscar, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es cierto que los cátaros fueron considerados los rebeldes de la Edad Media?
Sí, bueno, sin duda, sobre todo tanto con las altas esferas del catolicismo del momento como por los propios nobles y señores y la Casa Real Francesa, ¿no? Que lo vieron como un grupo bastante perturbador y bastante inquietante, bastante unido entre sí, que llegó, como te digo, a poner en jaque no solamente al Vaticano, sino a la propia monarquía francesa, que no dudó en acabar con ellos a sangre y fuego.
Entiendo. ¿Qué tienen que ver los cátaros con el Santo Grial?
Bueno, realmente tiene muy poco que ver. Lo único que, especialmente a partir del siglo XIX, cuando en plena época del romanticismo, cuando se exaltó el pasado supuestamente glorioso de Occitania, surgieron una serie de leyendas que pretendían plantear que el motivo real de la persecución de este grupo, que era claramente herético y además muy alejado de lo material, estaba paradójicamente en eso, ¿no? Que custodiaban algún tipo de reliquias importantes de la cristiandad, ¿no? Ya sea Santo Grial o incluso se hablaba de la descendencia de Jesús, llegaron a especular alguno con María Magdalena, ¿no? Como bien recordarás por la famosa novela aquella del Código de Da Vinci, ¿no? Y las obras en las que se inspiró. Pero siento decir, y quizás rompiendo la leyenda, que no hay nada que permita plantear, ni siquiera que ellos le daban especial importancia ni a esta reliquia, a Santo Grial, ni a ninguna otra de las reliquias.
Entiendo. El hecho de no comían carne, ¿esto tiene mucho que ver o algo que ver con el hecho de que creían en la reencarnación?
Exacto, sí, porque a ver, ellos creían en la reencarnación no como por ejemplo lo defienden los hinduistas o los budistas, que consideran que hay un proceso kármico en el que uno se va perfeccionando para salir de esta vida material, sino que creían que la salvación no consistía, como defendía el catolicismo, en llevar una vida sin pecado y siguiendo el mandamiento de Jesús y luego ser juzgado y ascender al cielo, sino algo parecido a eso, pero consistía en que esto era ya el infierno. Estábamos en el infierno del que había que escapar, en un mundo falso creado por el demonio, que para ellos era casi otro dios, y la única manera era convertirse en un perfecto, que es como ellos lo llamaban, que era siguiendo sus numerosísimas reglas, tanto de moral como de la vida, del día a día, y entre las que estaba esta de no comer carne. ¿Por qué? Porque pensaban que los que no cumplían esas normas era muy habitual que se reencarnasen en animales. Y por lo tanto, comiendo animales, hacíamos que esa persona tardase mucho más tiempo en conseguir alcanzar la salvación.
Entiendo. ¿Estos cátaros llegaron a España?
Claro, sí. Llegaron a España tanto en tiempos de paz como en tiempos de persecución, ¿no? En tiempos de paz porque hay que recordar que todo esto, el catarismo francés especialmente, se dio en el sur, en el sureste de Francia, lo que hoy en día sería el Languedoc, y en aquella época es una zona bastante independiente, de hecho no pertenecía formalmente a Francia, sino que todos esos condes, vizcondes y marqueses eran vasallos de Pedro II de Aragón, es decir, el rey de la corona de Aragón, y había un tráfico constante, tanto de nobles como de mercancías, como de cátaros entre los Pirineos hacia un lado y hacia el otro. Y luego en tiempos de persecución, una vez que empezaron a ser perseguidos tanto por Francia como por el Vaticano, muchos de ellos se refugiaron tanto en lo que hoy en día sería Cataluña, pero también en zonas tan al sur como Valencia, Castellón, Tarragona e incluso Alicante, no sé si he llegado a hablar. E incluso hay alguna referencia de que hubo cátaros en León, probablemente relacionados con el Camino de Santiago, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aunque eran herejes, en el sentido estricto de la palabra, no dejaban de ser católicos, le daba mucha importancia, especialmente a los apóstoles del catolicismo, y Santiago, pues, era uno de ellos.
Recuerda, Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros. Seguramente más de uno de vosotros y de vosotras, esto de cátaros probablemente no os sonaba. Y si os suena, ahí tenéis un montón de historias que son realmente increíbles. Edita este libro Almuzara, lo firma Óscar Fábrega. Querido Óscar, un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
El pasado 7 de mayo se cumplieron 100 años de su nacimiento. Si te digo que se llamaba Ignacio Fernández Sánchez, seguro que no sabes de quién te hablo. Pero fue actor, humorista, director, guionista, compositor musical. Y lo conocimos con el nombre de Tony LeBlanc.
Yo no traigo armas, vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. ¡Soy inocente!
Pero si esto es Almería, chalao.
¿Almería? Esto es Almería. Claro, yo creí que estaba en la luna.
A ver, Pedro, ¿por qué debemos considerar que Tony LeBlanc es uno de los grandes en su gremio?
Bueno, buenísima esta película, El astronauta, que merece la pena verla para reírse un rato. Bueno, probablemente desde su nacimiento ya lo era, porque pocos pueden decir que vinieron al mundo en el Museo del Prado. En cuanto a premios, Tony LeBlanc recibió en 1994 el Goya de Honor y en el 99 el de Mejor Interpretación Masculina de Reparto por la película Torrente, el brazo tonto de la ley. Además, en su palmarés cuenta con la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, la medalla de oro del mérito en el trabajo, fue presidente de honor de los Amigos de los Teatros de España, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Madrid y es caballero de la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Una de las facetas más desconocidas probablemente de Tony LeBlanc es que fue compositor musical. Entre sus éxitos, seguro que lo habrás escuchado infinidad de veces, Cántame un paso doble español que hizo popular la cantante Lolita Sevilla.
Sevilla, correcto, ahí lo tienes, tírale. Autor Tony LeBlanc. Quiero hablar con el crítico, el escritor cinematográfico, mejor dicho, experto en cine español, es colaborador de Notorious Ediciones, Jaime Iglesias. Jaime, buenas noches.
Oye, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De dónde le viene el nombre artístico si se llamaba Ignacio Fernández Sánchez? ¿De dónde sale lo de Tony LeBlanc?
Bueno, pues fue un nombre que se puso durante sus primeros años en la revista, ¿no? Porque Tony LeBlanc empezó, bueno, durante su juventud, tuvo un sinfín de oficios, ¿no? Que, bueno, fueron alimentados por él, de alimentar su propia leyenda, como lo del nacimiento del Museo del Prado. Algunas de estas cosas son discutibles, ¿no? Como que fue campeón de Castilla de boxeo y campeón de España de claqué. Pero a partir de ahí se introdujo en el mundo de la revista y se cuenta que fue Celia Gámez la que le sugirió el nombre, que lo de Ignacio Fernández era muy soso y estábamos en esa época un poco de papanatismo, de posguerra, donde todo lo que sonaba más exótico, Tony con Y, era como más, no, más llamativo, y bueno, pactaron ese nombre para lanzarle como actor cómico en la compañía de Celia Gámez.
Bueno, también fue portero de fútbol del Chamberí en tercera división. Oye, ¿él cómo se arranca, cómo inicia su carrera de actor?
Pues como te digo, la revista fue un poco casual, es uno de estos, Tony LeBlanc es un ejemplo, pues de, como tantos otros actores de esa época, ¿no? Casi de supervivencia, cuando, o sea, no es que fueran gente, salvo excepciones, que no sé, Fernando Fernán Gómez o Manuel Alessandra, gente que tenía estudios de arte dramático, pero bueno, la mayoría de actores de esa época fueron como autodidactas. Entonces, bueno, él, después de probarse como bailarín de claqué, participar en espectáculos de boxeo, que eran más espectáculos que deporte propiamente dicho, pues eso, prueba suerte como bailarín en el teatro, entre la compañía de Celia Gámez, y ahí empieza a, bueno, primero como bailarín y luego como actor cómico, ¿no? Y también es muy importante comprender esto porque, o sea, que hicieron la revista, que es un género distinto, casi no nos acordamos, da una jerarquización, ¿no?, de los actores. Entonces, en el momento que él se consolida como primer actor cómico en revista, eso luego tiene mucho peso en su trayectoria posterior. O sea, él asume mucho esa condición de primer actor, ¿no?, esa jerarquía. Si te fijas, no, luego en su cinematografía tiene muy pocos papeles secundarios, casi todos son de protagonista. Entonces, bueno, quizá eso también tiene que ver eso con su, digamos, su trayectoria en el mundo de la revista, ¿no?, y su consolidación como primer actor cómico.
Bueno, cine, teatro, pionero también en el mundo de la tele, produjo, dirigió, escribió varias películas en las que trabajó Colina Morgan con Manolo Gómez Burr. Bueno, en algún momento de su carrera él fue considerado un galán dentro y fuera del escenario, pero realmente su único gran amor fue Isabel Páez, con la que estuvo casado 63 años, tuvo 8 hijos. ¿Cómo era Tony LeBlanc fuera de los escenarios?
Pues bueno, yo creo que era un hombre muy, 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 muy hogareño, siempre hizo gala de aquello, aunque él mismo en sus memorias se reconoce una fama de golfo, eso sí, la circunscribe un poco antes de conocer a su mujer, ¿no? Alguno tuvo algunos romances sonados pues con Nati Mistral, otras actrices, etcétera, pero él era un hombre, yo creo que muy consciente de su profesión. Y luego, pues lo que te digo, ¿no? Esa condición de estrella. Hay actores, pienso en el caso de Hollywood, que se dice mucho sobre John Wayne, que era más estrella que actor, ¿no? Era más consciente de su dimensión, cuidaba más su popularidad, por así decirlo, que el hecho de acceder a buenos papeles. Entonces yo creo que Tony LeBlanc cuidó mucho eso, era una persona muy consciente de su, digamos, de su categoría, su popularidad, pero luego fuera de la, digamos, de ese ámbito profesional, era una persona como muy, como le pasa a tantos otros cómicos, ¿no? Yo creo que muy serio, bueno, eso hay que decir, era también una persona divertida, pero hay que decir que no tenía tanto que ver con sus papeles como puede llegar, o sea, lo típico, ¿no? Que tú como espectador puedes llegar a pensar que se interpreta a sí mismo, que hay algo de él. Yo creo que como el caso de López Vázquez y tantos otros, luego eran muy distintos a los personajes que proyectaban en sus películas.
Entiendo. El 7 de mayo habría cumplido 100 años de su nacimiento. Nosotros nos encargamos y nos encargaremos de que su trabajo, su memoria, dure para siempre. Querido Jaime, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Temazo este Rosana del grupo Toto. Por cierto, este grupo Toto era el grupo musical que acompañaba en los directos ni más ni menos que Michael Jackson. Bueno, nos acercamos a las 4, 3 en Canarias y activamos nuestra máquina del tiempo.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Voy a prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemos papam. La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Cuando vi aquella avioneta, me imaginé sobrevolando la pradera de Kansas. Tenía que volar.
En el año 1921, la estadounidense Amelia Earhart compraba su primera aeronave, un biplaza amarillo brillante de segunda mano, a la que bautizaría como el Canario y con la que establecería el primer récord femenino Andrés al elevarse a una altura de 4.300 metros.
Casi nada, era el primero de los aviones que pilotaría y era el primero de los récords que batiría a lo largo de su vida.
Hace 5 años que Lindbergh lo consiguió. Nadie lo ha vuelto a hacer en solitario. 14 han muerto en el intento.
Yo lo cruzaré. Sé que soy capaz.
El 20 de mayo de 1932, este viernes, se cumplirán 90 años, Amelia Earhart se convertía en la primera mujer en volar sola sobre el Atlántico, gesta por la que recibió la medalla de oro de la National Geographic Society, la Cruz Distinguida de Vuelo del Congreso Americano. Era la primera mujer en recibir este reconocimiento.
Bueno, años más tarde, en el 1937, Amelia Earhart se propuso ser la primera mujer en hacer un vuelo lineal alrededor del mundo, in the world. El 2 de julio de ese año, cuando solo faltaban 11.000 kilómetros para completar la hazaña, se le perdía el rastro al avión que pilotaba Amelia con su ayudante Fred Noah.
Nunca llegaron a encontrar. Los miles de americanos lloraron aquella pérdida. Todavía hoy calles, centros comerciales, escolares y aeropuertos llevan su nombre.
Bueno, nos situamos ahora en el Madison Square Garden de Nueva York, 19 de mayo de 1962.
Happy birthday.
Este jueves se cumplirán 60 años de uno de los cumpleaños feliz más famosos de la historia.
Bueno, es el que acabamos de escuchar en la voz de Marilyn Monroe, que estaba dedicado al presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en su 45 cumpleaños. A la fiesta acudieron más de 10.000 personas en lo normal, y el vestido que lució Marilyn Monroe, confeccionado en gasa de seda de color beige y 2.500 incrustaciones de cristal cosidas a mano, se convirtió en todo un icono de la moda. En 2016 fue subastado por segunda vez y se pagaron por él 4,5 millones de euros.
Quiero recordar ahora a una de nuestras grandes artistas.
Me gustaría morir en Madrid y después de embalsamarme, como hemos hablado, que me llevaran al Teatro de mis éxitos, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no?
Lola murió en Madrid. Parte de su público tuvo la oportunidad de darle el último adiós como ella quería. Hoy se cumplen 27 años de la muerte de Lola Flores de la Faraona. De seguir entre nosotros, este grande Joe Cocker habría cumplido 78 años. Ha pasado a la historia de la música por sus interpretaciones con esa inconfundible voz áspera.
Bueno, esa era su herramienta, supo versionar con ella y como nadie canciones de otros artistas, pero en especial de los Beatles. Joe Cocker vino al mundo el 20 de mayo de 1944 en Sheffield, Inglaterra.
Para terminar nuestro viaje en el tiempo, me quedo en Inglaterra. Este jueves 19 de mayo, el cantante, compositor Sam Smith cumplirá 30 años. En lo profesional, puede estar muy satisfecho. Con solo 3 discos publicados, ha vendido más de 20 millones de copias in the world en el mundo. Es un auténtico fenómeno. Y con su voz te decimos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. En 7 días, si te apetece, nos encontramos. ¡Feliz semana! Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. It's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
Tarifa de luz en Mercado Libre o regulado.
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues, el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.